Queridos hermanos, estamos en vísperas de la ascensión del Señor, en esta semana séptima del tiempo de Pascua. El próximo domingo será el día de Pentecostés. Si podéis leer durante esta semana las lecturas del breviario que probablemente muchos de vosotros las tengáis en el teléfono, pues sería bueno que lo hicieras, porque son las lecturas de los santos padres. El sitio es pinchar en breviario. Y en breviario hay varias cosas, entre ellas oficio de lecturas. Entonces veis el oficio de lecturas y al final pues hay dos lecturas, una tomadas de la Biblia y otra de algún santo padre, comentario de algún santo padre, sobre todo al Espíritu Santo y a la venida del Espíritu Santo. Y bueno, cada uno con su imagen, con su cosa. Hay una muy bonita que compara el Espíritu Santo con el agua de mayo y dice que el agua de mayo es una sola, pero viene con distintos efectos. ¿Por qué? Porque riega el campo entero. Y las palmeras crecen como palmeras, y los robles crecen como robles, y la hierba como hierba, y las lechugas como lechugas. Ninguna cosa cambia de especie, pero todas son regadas y alimentadas por este agua que cae del cielo. En el mes de mayo, aquí en España hay un refrán de siempre. España es una nación muy seca, sobre todo el centro, la meseta, y en esta sequía, secura, meseta, no sé cómo llamarlo, pues el agua en mayo es muy bienvenida. Este año no ha llovido nada, pues no lo sé, pero bueno, tiraremos como podamos, porque así se ha tirado durante toda la historia de España. Pero para la vida espiritual, pues entendemos muy bien cómo el Espíritu Santo puede venir a cada uno de nosotros, pero de forma distinta. ¿Por qué? Pues porque tú estás en una situación de tu vida. Yo estoy en otra situación, empezando por la edad, empezando por los sufrimientos que tengas o hayas tenido, la situación en tu familia, todas esas cosas que nos hacen distintos, pero que el Espíritu Santo a cada uno que venga le viene a ayudarle ahí, en su situación. Dios nos ama a todos, pero no a todos geométricamente igual, sino según las circunstancias de cada uno, según estamos viviendo en este momento, evidentemente. Pues eso es algo que nos debe de ayudar a todos nosotros en esta experiencia del Espíritu que hemos tenido en este día de hoy. ¿Qué ha significado este agua de mayo que ha venido hoy? Pues en unos una cosa, en otros otra cosa. A unos les ha descubierto una gratuidad, yo dos o tres casos que conozco más, les ha descubierto una gratuidad bella, profunda, así como si este agua se necesitara o la necesitara para su crecimiento espiritual profundo. Otros a lo mejor les viene como consuelo por la situación de su vida. Otros como crecimiento. A ver si otros, pues no sé, dentro del endurecimiento que podemos tener cada uno, pues también, otros dentro del racionalismo que podemos tener cada uno, pues el racionalismo es terco, es muy terco. Y no basta con una efusión del espíritu probablemente para eliminar tu racionalismo, es decir, tu soberbia. Soberbia en el sentido de que el pecado original fundamentalmente es soberbia. ¿Quién como Dios? Es decir, eso lo dijo San Miguel, pero a una respuesta de Lucifer. Lucifer, pues se creyó como Dios. Y se creyó como Dios, y bueno, pues se estropeó, vamos. Se hundió en sí mismo porque no se dio cuenta de que era una criatura y que las criaturas, puestos en el último trance, no somos nadie. No somos ni valemos nada más que para lo que, bueno, Dios en cada uno de nosotros sabe cuál es nuestro destino y cuál es nuestra obra. Pero lo bueno es caminar hacia la sencillez de corazón, sin que tengamos nosotros necesidad en este momento de ser más de lo que somos, sin necesidad de decir es que yo no he llegado hasta, es que yo no he percibido, es que yo no he notado. Una de las cosas más bonitas y de mi experiencia que tengo a lo largo de tantos años, como yo he dado seminarios y todo esto, es ver cómo personas que nunca vuelven por aquí, te las encuentras después en los sitios más inverosímiles. Te los puedes encontrar, como yo me he encontrado, en un tren. Te los puedes encontrar en una tienda. Te los puedes encontrar por la calle. Te los puedes encontrar en una cola de cualquier supermercado, de cualquier sitio, o en una reunión como ayer por la tarde, que yo me encontré con dos o tres que habían hecho el seminario, y en medio de una multitud de gente como estaba reunida allí, pues de repente uno detrás de otro me vieron, es que nosotros hemos hecho el seminario, y claro, yo solo podía decir, me suena tu cara, porque me suena tu cara. Pero yo notaba, esta gente ha hecho un seminario, esta gente tiene una carencia, esta gente tiene un cariño, esta gente tiene algo dentro, esta gente, y tengo para mí muy claro que el que recibe la efusión del Espíritu Santo, algún día de su vida lo nota. Algún día de su vida lo notará, porque el Espíritu Santo puede permanecer ahí aletargado, pero no muerto. Y entonces en algún momento levanta él su cabeza, o levanta su acción, y te das cuenta, estoy contigo, estoy ahí, te he protegido. Vives gracias a mí. Acuérdate de aquello que recibiste. Una vez estaba yo en la cola de esos sitios donde te dan las citas para las consultas. Y de repente había muchísima gente. Y para que llegara yo me faltaba, bueno, yo cogí mi papel y había muchas chicas trabajando allí, pero mi papel todavía le faltaba por lo menos media hora larga para que me llegara. Y de repente estaba yo sentado y me llama una de un puesto. tú eres Chus, ¿verdad? Digo, sí. Yo he hecho seminarios contigo. Yo he hecho el seminario contigo en Maranata. Yo no sé si le dije que la conocía o no, pero bueno, pero me alegré que me dijera eso. Y entonces inmediatamente me contó todas, con el jaleo que había allí de gente, me contó toda su historia. No tendría ni a 40 años, por supuesto, no llegaba. Ya se había muerto su marido, ya había convertido a su suegro y a su suegra, porque cuando murió su marido y ella no podía atender por el trabajo los últimos días del marido, pues le mandaba a los padres del chico, ateos, que le leyeran la Biblia. Y los padres, compungidos, la verdad, por el dolor, pues le leían la Biblia. ¿Y qué terminó? ¿Y en qué terminó todo eso? Todo eso terminó en que el hijo se murió y los padres, profundamente convertidos, aceptaron y daban gloria a Dios por todo lo que les había sucedido. Y entonces ella me decía, la efusión del Espíritu por Maranata. A mí nunca me hubiera sucedido nada de todo esto si yo no hubiera hecho aquello. Si yo no hubiera hecho aquello. Y es que el Señor queda ahí porque te inyecta un carisma que no siempre tú puedes poner a ejercer, digamos, por la situación en que estés o porque no tienes sensibilidad todavía o porque no has crecido mucho espiritualmente, o porque estás muy a medias en todo, o porque estás sufriendo mucho. Y cuando se sufre mucho y uno no tiene suficiente don, pues se endurece. Las personas nos endurecemos con el sufrimiento. Cuando no tenemos suficiente don, cuando no vemos en el sufrimiento la cruz de Jesucristo, pues nos pasa eso. Y nos pasa que no tenemos suficiente don, y entonces pues así funciona la cosa. Pero es un tesoro, y es un tesoro lo que se lleva dentro, y los tesoros se guardan en cofres, y el cofre cuanto más bonito sea mejor. Os decía antes, no, pero si nosotros cuando hacemos un seminario, no es para que venga la gente aquí, no es para que os quedéis aquí, a no ser, porque esto es totalmente libre. Es decir, aquí la teología céntrica o central de este grupo es la gratuidad. Y la gratuidad hay que predicarla gratuitamente. Porque si yo predico la gratuidad para que tú vengas aquí, ya estoy fallando. Si yo predico la gratuidad del don de Dios y del don de Jesucristo, el único que te puede traer aquí es Jesucristo. Porque si no predico mi interés, si predico yo mi interés, pues no lo sé, a lo mejor estaba en este momento en el Wanda Metropolitano, viendo al Liverpool y al otro, como se llame, que juegan hoy la final de la Champions, Tottenham. Pues a lo mejor estaba allí, pero no, estoy muy bien aquí, muy a gusto. Pero, bueno, es un tesoro, y ese tesoro, pues haríais un poco bien en cultivarlo. De vez en cuando decir, Señor, yo he recibido una imposición de manos, yo he recibido algo que no es sacramental siquiera, no es un sacramento, pero es un signo. Y la palabra es interesante porque es de San Juan. Es un signo porque a miles y miles de personas, a decenas de miles y a centenares de millones, este gesto de fusión del espíritu les ha cambiado la vida a lo largo de los 50 y tantos años, por lo menos en la renovación carismática católica. Es un signo. Por ahí está el Espíritu Santo, está claro. Yo puedo dar testimonio de ellos y tantos podéis dar testimonio de ello. Y el Papa nos manda y el Papa nos dice que tenemos que predicar esto y hacer estos seminarios de bautismo en el Espíritu y hacerlos de tal forma que sea gratuito. Es gratuito. Aquí nadie debe nada a nadie, porque lo que nosotros hemos recibido lo damos. Por lo tanto, no nos tenéis que pagar nada, porque lo hemos recibido gratuitamente. Todos os lo damos. Ahora, tampoco me exijas a mí que yo te cambie la vida, porque estás sufriendo mucho. No, mira, es que es gratuito, ¿sabes? Yo rezo por ti, te quiero mucho y te pongo las manos. Pero, en definitiva, el que te va a dar la salida a tu situación es el otro. Es el Señor. Tu relación más profunda en un sitio como estos es el Señor. Y ahí no hay salida, no hay. Somos libres. Todos absolutamente libres. Ahora bien, si entiendes esto, si entiendes la verdad de esta experiencia del Espíritu, nace en ti un mundo nuevo. Nacen flores nuevas en tu vida, en tu corazón. Nacen amistades nuevas. Nacen conocimientos nuevos. Llegarás un momento en que tú puedes experimentar que tienes más confianza espiritual con algunas personas que incluso con tu propia familia, porque no puedes hablar en tu familia muchas veces de esto. Y en otro tipo, con otro tipo de personas, puedes hablar. Puede haber una relación en el espíritu tremenda que no tiene por qué entenderla a todos, pues porque Dios es libre. Entonces entras en un mundo y en una comunión y en una comunidad en la cual, pues, bueno, pues es gratuita. Es decir, no lo mereces, ni lo merecemos. Pero si se te regala, te hace crecer. Porque esto es una escuela, lo que siempre se ha llamado escuela de perfección. Pero la palabra perfección hoy no es muy bienvenida y además a mí no me gusta un pelo. Porque la palabra perfección, tal como se ha entendido siempre, es ser perfectos desde ti mismo, ser perfecto desde tus obras. El perfeccionismo platónico, el machacar la materia, el pisotear todo lo que puede ser malo o pecado. Y resulta que lo malo y lo pecado, desde otro punto de vista, es un punto de partida también para la humildad, en la cual te puede encontrar el Señor y hacerte una criatura nueva. Santa Teresita del Niño Jesús entendía muy bien esto. Y decía, Señor, quejándose. Ahí está, Señor, que, claro, una no ha pecado nunca. Y como tú dices en el Evangelio, que al que mucho peca, mucho se le perdona, pues a mí no me perdonas nada, luego no me quieres nada. Ya me gustaría ser como San Pablo, o ser como San Agustín, o como alguno de esos grandes pecadores, que se le ha perdonado mucho y claro, te aman mucho. Y Jesucristo le decía, que era una chavalita todavía, se murió a los 24 años, Jesucristo le decía, bueno, hija, te voy a decir una cosa. A algunos se le perdonan los pecados antes de cometerlos y a otros se le perdonan los pecados después de cometerlos. A ti, que eres una pecadora nata y tienes raíz de pecado y en pecado te concibió tu madre, se te ha liberado del pecado desde el principio por puro amor. Así que todo el amor en el que yo he puesto para liberar a San Agustín, lo he puesto para liberarte a ti, que no has cometido nunca ningún pecado. Pero me ha costado lo mismo liberarte a ti de tus raíces de pecado que a San Agustín. Y entonces la otra dijo, ah, bueno, si es así, lo entiendo. Y esa es una dimensión perfecta de gratuidad, en la cual nadie es nada y nadie podemos ser nada delante de Dios, porque Dios es bueno y da a los de la hora undécima lo mismo que a los de las 7 de la mañana, si le place, y no dependiendo de nosotros y no dependiendo de nuestros méritos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos educados? Nuestra educación es el problema. Nuestra educación es la de los jornaleros de la primera hora, que al final pensaban que les iban a dar más. ¿No me he ajustado contigo en un denario? Pues toma tu denario. O tú vas a tener celos de mí porque yo sea bueno con estos, que les doy también un denario. Yo a ti no te robo nada, no te quito nada. Pero nosotros, el concepto que tenemos de justicia es, no. Yo he trabajado más, he soportado el peso del bochorno y del calor y merezco más. Pero yo solo he quedado contigo en un denario. No sé por qué dices que mereces más. Pues bien, también ese denario es gratuito y en ese denario pues va toda nuestra paga. Hermanos, pues esto es lo que quería deciros simplemente y con toda la sencillez, que seguir custodiando esta llamada. Cuando uno viene aquí, tiene que pensar algo. Por algo he ido. Por algo he ido. Esto no es ajeno a mi vida. Si no vuelves, no te vas a condenar. Porque aquí no es en esa dimensión de condenación donde estamos jugando la relación esta. No se trata de que te condenes o no. Estamos más acá. Si no vuelves aquí no te vas a condenar. Pero harías bien en recordar que has estado. Y en recordar y decirle a Dios, Señor, bueno, algo has estado por aquí haciendo, algo has querido hacer conmigo, algo me parece a mí que merece la pena que yo en algún momento reflexione un poquito, no sea que la palabra resulte totalmente vacía. Y si resulta totalmente vacía, pues, bueno, pues no sé, como que has perdido el tiempo, que nunca se pierde, porque la cuenta la lleva el Señor. No la llevo yo, ni la llevas tú, ni la llevamos ninguno de nosotros. Pero el don y la gracia está aquí, en medio de este pueblo y en medio de nosotros. En un momento como este, ya termino, lo más bello que nos puede dar el Señor son motivaciones de seguridad. Lo mejor que podemos sacar de aquí es una motivación de seguridad. ¿Cuál es esa moción de seguridad? Tú estás cierto. La fe te construye. ¿Vives la fe? Digo, sí. De todo. Ayer estábamos comiendo los 5 curas de mi casa y se nos unió solo un pequeño piscolaris, porque tenía que ir a comer el jefe de la empresa que nos está haciendo las obras, porque la ITV no ha pasado la parroquia y el convento, y una de dos: o lo arreglamos, 36.000 euros, o tenemos que dejar de habitarla. Y entonces, pues, hay un señor, y salí yo con él a abrirle la puerta, y no sé qué le estaba contando, no sé qué estábamos contando, la cuestión es que salió algo del cielo. Y me dice el señor: ¿de verdad? ¿Usted cree en eso? En buena pinta, ¿eh? ¿Verdad? ¿Usted cree en eso? Digo, mira, la palabra creer es muy alta. Creer, por supuesto que creo, con toda mi alma. Pero es que no necesito ni creer. Ni creer. Me basta la metafísica. Y me dice: ¿y qué es eso de la metafísica? La metafísica es saber que en este mundo, más abajo de la fe, tenemos la certeza de la racionalidad de esta vida, o sencillamente no merece la pena vivir. No merece la pena vivir. Este mundo es un mundo al que solo metafísicamente, o incluso metafísicamente, se puede llegar a la certeza de que o esto o no merece la pena. O no ha merecido la pena. Para cualquier pensador que piense en serio. Y él me decía: debe ser una buena persona. Yo lo conozco. Y él me decía: yo pienso mucho en estas cosas, pero no entiendo. No entiendo. Pero me inclino a lo bueno. Decía: no lo cumplo mucho, pero me inclino a lo bueno. Me inclino a tener corazón y sentimientos buenos. Porque si no, el absurdo me come. El absurdo de mi propia vida me come, me destroza. Estoy hasta las narices de esta compañía. Estoy hasta las narices de todo. Y además le voy a decir una cosa. Aquí, de los 15 obreros que tengo, los mejores son los moros. Digo, sí. ¿Y por qué son los mejores los moros? Porque se defienden. Cuando uno empieza a beber, todos se ponen a su lado y le dicen: ten cuidado, que estás faltando. Que la religión nuestra nos prohíbe el alcohol. Dice: ¿y tienen fuerza suficiente todavía esta gente? ¿Tienen fuerza suficiente para superar? Y digamos, por adhesión a su religión y a su comunidad, dejan de beber. Tienen todavía fuerza, cosa que nosotros los cristianos estamos en una dimensión libertaria, que no somos capaces ni de hacernos el bien en una cosa como esta, que al fin y al cabo es una cosa cultural, ciudadana, o esto. Eso me decía él, pero también me decía: pero yo necesito algo más que dejar de beber. A mí, con el dejar de beber y cumplir varias normas al día, mi alma no se apacienta, no se abastece. Yo necesito otra cosa. Digo, exacto. Tú necesitas una seguridad metafísica, una seguridad de que estás en la certeza de algo que, si después metes la fe dentro, te lleva a disfrutar de la revelación de Dios y al poder pasar la vida lleno de una gran esperanza, y que te pone realmente muy cerquita de Dios. Yo le dije, tengo 84 años, yo soy una persona sin resentimiento ninguno contra la vida que he vivido. Me tengo que morir, pero muy tranquilo, muy feliz. Y además, sabiendo que la vida que he vivido ha sido verdadera y fructífera para mí y para otros. Gloria al Señor.